Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el ataque terrorista en Turquía. El aeropuerto de Estambul reabre operaciones mientras el número de víctimas fatales y heridos aumenta. Estados Unidos, Canadá y México se reúnen hoy en Canadá con una agenda de varios temas. Y LeBron James se convertirá en agente libre. Hoy es miércoles 29 de junio de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos condenó en los términos más enérgicos lo que denominó como un ataque terrorista atroz que provocó la muerte de decenas de personas y dejó más de 2 centenares de heridos en el aeropuerto internacional Ataturk en Estambul. La Casa Blanca evitó responsabilizar de manera directa al denominado Grupo Estado Islámico, pero estableció la relación paralela con otros ataques similares del grupo terrorista. El portavoz Josh Earnest destacó textualmente: "El aeropuerto internacional Ataturk, como el de Bruselas, es un símbolo de los lazos y conexiones internacionales que nos unen. Nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a Turquía, nuestro aliado de la OTAN y socio", añadió Earnest, para luego decir: "Junto con nuestros amigos y aliados alrededor del mundo, seguiremos enfrentando la amenaza del terrorismo". En tanto, el secretario de Estado John Kerry también reaccionó al ataque e hizo cortas declaraciones a los periodistas el martes en el Aspen Ideas Festival.
Esto se está convirtiendo en algo normal, y esa es la razón por la cual digo que nuestro primer reto es enfrentar a los terroristas violentos no patrocinados por los estados.
Gobiernos en todo el mundo condenaron este ataque que afectó a uno de los aeropuertos más ocupados y destino de una gran cantidad de turistas. Los presuntos nominados a la presidencia Hillary Clinton y Donald Trump también reaccionaron al ataque en Turquía de manera diametralmente opuesta. Hillary Clinton hablando de cooperación internacional, mientras que Donald Trump sobre cómo Estados Unidos debe ser más listo. En un acto de campaña realizado la noche del martes en Ohio, Trump sostuvo:
"Hay algo malo que está sucediendo, algo que es realmente muy malo. Y mejor nos ponemos inteligentes y nos ponemos duros, porque si no lo hacemos, no nos va a quedar mucho de nuestro país".
En una declaración previa, Trump describió la clase de lucha que hay que pelear contra el grupo Estado Islámico principal sospechoso de haber realizado el atentado en Turquía. Dijo textualmente: "Ellos pueden cortar cabezas, ahogar gente en cajas de acero, pueden hacer lo que quieran. ¿Y saben qué? Cenan como nosotros. Se pueden imaginar sentados en una mesa o donde sea que cenen hablando sobre cómo los estadounidenses ya no hacen el waterboarding y sin embargo ellos decapitan". Trump añadió: "Probablemente nos ven débiles, somos estúpidos, no sabemos lo que hacemos, no tenemos liderazgo. El fuego hay que apagarlo con fuego", concluyó. Por su parte, Hillary Clinton tomó un ángulo diferente, afirmando que el ataque indica que Estados Unidos no puede retroceder. "Debemos ahondar nuestra cooperación con nuestros aliados y socios en el Medio Oriente y Europa para enfrentar esta amenaza. Tal cooperación es esencial para proteger nuestro país y mantenerlo seguro", dijo Clinton a través de un comunicado.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El aeropuerto internacional de Ataturk en Estambul reabrió hoy tras el ataque suicida del martes que dejó al menos 41 muertos y 230 heridos. Las autoridades turcas atribuyeron la masacre en la terminal internacional de la capital turca al grupo Estado Islámico. El primer ministro turco, Binali Yildirim, dijo que 41 personas habían perdido la vida, además de los 3 atacantes suicidas que llegaron al aeropuerto en un taxi y se inmolaron tras hacer varios disparos. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, dijo que 239 personas habían resultado heridas. Otro funcionario de alto rango dijo a la agencia de noticias de Associated Press que la cifra de muertos podría ascender todavía más. El alto funcionario, que solicitó el anonimato de acuerdo al protocolo gubernamental, había informado en un principio que casi 50 personas habían fallecido, pero después señaló que previsiblemente se acercarían a esa cifra. Imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto que circulaban por medios sociales mostraban el momento de una de las explosiones que se veía como una enorme bola de fuego mientras los pasajeros huían aterrados. Otra escena parecía mostrar a un agresor que se inmoló unos segundos más tarde de caer, alcanzado por disparos de un agente de seguridad.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La comisión investigadora sobre el ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi entregó su informe final. Tenemos los detalles con Verónica Valderas Iglesias.
75,000 nuevas páginas con las que califica de relevante información es lo que el presidente de la Comisión Selecta sobre Benghazi, Trey Gowdy, dijo se puso a disposición del pueblo estadounidense para ampliar su comprensión sobre el ataque de 2012 en Libia, que mató a 4 estadounidenses, incluido el embajador Chris Stevens.
Nada habría podido llegar a Benghazi porque nada jamás fue enviado a Benghazi.
El informe redactado por legisladores republicanos incluye entrevistas con 80 nuevos testigos y acusa al gobierno de Barack Obama, incluida la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de haber dado una respuesta muy lenta al ataque.
Washington tuvo acceso a información en tiempo real, pero esa información no influyó en las decisiones que tomó.
Los legisladores demócratas que afirman que no se les permitió participar en el proceso de entrevistas y redacción del informe difundieron su propio reporte en el que rechazan las que dicen son teorías de conspiración. La campaña de Clinton afirma que el objetivo de los republicanos es afectar su virtual candidatura presidencial y la Casa Blanca ha criticado la duración de la investigación.
Es una comisión que ha tardado más que la del 11 de septiembre, la que investigó Pearl Harbor, el asesinato del presidente Kennedy, el caso Irán-Contras y Watergate.
Pero el líder del informe republicano asegura que se ha cumplido lo que se prometió a los familiares de las víctimas.
Yo quería poder decirle a la viuda de Ty Woods la verdad sobre la respuesta del ejército. Quería haber podido decirle a la madre de Sean Smith la verdad sobre la situación de seguridad. Y estoy en paz porque tenemos más información que las anteriores comisiones y hubiéramos podido tener aún más si hubiéramos tenido un poco más de cooperación de la otra parte.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, y estas son otras noticias. El presidente Barack Obama se prepara para reunirse el miércoles en Ottawa con sus homólogos de Canadá, Justin Trudeau, y de México, Enrique Peña Nieto, en la que será su última cumbre de los tres amigos. Se anticipa que los tres países signatarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, y del Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico, traten de impulsar el comercio entre sus naciones y hablen de energía alternativa, la lucha contra las drogas, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la campaña presidencial estadounidense. Previo al encuentro en Ottawa, la Casa Blanca anunció que los líderes se comprometerán a una nueva meta regional para el 50% de la electricidad que usan sus países y que provenga de energías alternativas para 2025. La meta anterior era de un 35% hasta 2015. Y Canadá y México logran un importante acuerdo que firmaron ayer previa a la reunión cumbre de hoy. El informe con Tony Cano.
Canadá eliminará el requisito de visado para visitantes mexicanos a partir de diciembre de 2016, mientras que México acordó abrir las puertas de su mercado a la carne de res canadiense. El primer ministro Justin Trudeau hizo el anuncio este martes junto al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien llegó a Ottawa para reuniones bilaterales previo a la cumbre trilateral en la cual también estará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Compartimos ciertos valores, metas y ambiciones, expresó Trudeau, enfatizando que Canadá y México buscan tomar medidas que realmente afecten la vida de la gente común. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, y en una noticia relacionada, Donald Trump criticó los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos y atacó a su probable rival demócrata Hillary Clinton como abanderada de la globalización que ha llevado a muchas empresas a irse del país. Esta ola de globalización ha eliminado totalmente, completamente nuestra clase media, dijo Trump en Monessen, Pensilvania, en una planta de AlumiSource, que provee chatarra de aluminio y otra materia prima a las industrias de aluminio y acero. No tiene que ser así, podemos cambiarlo y hacerlo rápidamente, dijo Trump en su discurso pronunciado en el corazón del país, en una zona económicamente deprimida, lejos de los elegantes salones y campos de golf donde acostumbra presentarse. La premisa de su oratoria fue que los acuerdos de libre comercio que por años fueron defendidos por el Partido Republicano han sido mal negociados. Él afirmó que como presidente renovará drásticamente la política comercial del país y amenazó con aplicar nuevos aranceles e impuestos para conseguir su objetivo. Hacemos una pausa y luego retornamos para comentarles el desenlace del caso de unos cubanos que estuvieron varados en un faro en Los Cayos, en la Florida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Un juez federal estadounidense ordenó que los 21 migrantes cubanos que llegaron hasta un faro en Los Cayos de Florida el mes pasado deben regresar a la isla. El juez Darren Gales aseguró que el faro American Shoal no cuenta como tierra firme bajo la ley estadounidense conocida como pies mojados, pies secos, aplicada a migrantes cubanos y, por tanto, deben ser repatriados. Abogados de los migrantes habían argumentado que el faro era territorio estadounidense y que sus representados deberían ser autorizados a quedarse en el país. Los líderes de la Unión Europea se reunieron hoy por primera vez en el Reino Unido tras la decisión británica de abandonar el bloque. Los 27 miembros restantes buscan establecer una posición común de cara a la negociación que se viene, asumiendo que la salida del Reino Unido es irreversible y que Londres actuará con premura para oficializar su abandono sin esperar ningún beneficio. La cumbre, que se inició el martes, ha sido también la última para el primer ministro británico David Cameron, que ha anunciado su dimisión luego de haber fallado en convencer a su país de permanecer en la Unión Europea. La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, dijo: "Hoy todos tenemos que despertar. Se trata de nosotros, lo que nosotros vamos a hacer, de nuestra unidad y de las preparaciones para el periodo de transición y de seguir adelante. ¿Quién nos va a detener?", se preguntó. En Londres, el ministro de Pensiones y aspirante a sustituir a Cameron, Stephen Crabbe, minimizó las posibilidades de una revisión de la decisión de salir de la Unión Europea. "Tuvimos un resultado claro en el referendo, no puede haber retroceso. Es una orden clara al gobierno, no puede haber intento de diluirla, de apartarla, y no puede haber un segundo referendo", dijo el funcionario. Nos vamos a una pausa y luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América, un programa de La Voz de América desde Washington. Un operativo policial internacional logra la detención de traficantes de seres humanos. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
En el marco de la operación policial Mesoamérica, hubo 31 detenidos. Están acusados de integrar una banda que se dedica al tráfico ilegal y trata de personas. Se hicieron operativos simultáneos en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Los integrantes de la red operaban desde Brasil hasta Estados Unidos. Habla un investigador.
Esta persona es parte de una red que opera desde Brasil hasta los Estados Unidos de Norteamérica.
En Guatemala fueron arrestadas 9 personas, otras 7 en Panamá, 3 en Honduras, 2 en Costa Rica y otra en El Salvador. Las detenciones se realizaron coordinadamente con la División de Investigación Criminal Transnacional que integran las policías de Mesoamérica, explicó el investigador.
Y esta es una forma de mandar un mensaje a las estructuras criminales de que para nosotros, como policías del mundo, ya no existen las fronteras, sino que estamos trabajando de forma coordinada, tanto en la investigación como en la detención de estos criminales.
Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Los empresarios en Venezuela reiteran preocupación por la crisis del país. Álvaro Algarra, desde Caracas.
Durante la Asamblea Anual de Fedecámaras, sus directivos aseguraron que están abiertos al diálogo y esperan una rectificación por parte del gobierno en materia económica, tal como lo informó el presidente de la organización, Francisco Martínez.
A partir de 1980 no hemos logrado un crecimiento económico sostenido debido a que las políticas públicas implantadas no han estimulado la inversión privada. Nuestras propuestas siguen estando orientadas en establecer consensos que nos permitan generar mayor confianza entre cada uno de los actores económicos.
De igual forma, el parlamentario opositor Miguel Pizarro expresó su punto de vista sobre cómo debería llegarse a un consenso para la resolución de la crisis.
Diálogo no puede ser para escribir en piedra las realidades que hoy estamos viviendo. Diálogo tiene que ser para transformarlas, para dar condiciones a que se transformen y darle pie político, social e institucional a los cambios que este país ya decidió de forma consensuada que necesita.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador se inicia la consideración del uso de la marihuana medicinal. Giselle Jácome tiene el detalle desde Quito.
Ecuador iniciará el debate del Código Orgánico de la Salud en los próximos meses. Dentro de este se contempla la propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de declarar el cannabis como legal para uso terapéutico. Ella defiende que se creará un organismo para que controle el expendio y la elaboración de medicamentos que contengan cannabidol.
Es decir, es la Autoridad Sanitaria Nacional que tendrá que generar todo el mecanismo, la metodología y los procedimientos adecuados para mantener absoluto control. Van a estar exclusivamente en locales determinados para el efecto, como son las mismas farmacéuticas, las farmacias y los centros de expedio de medicina oficial.
La oposición teme que esta ley permita el uso del medicamento para otros fines ajenos al terapéutico. Quito, Ecuador. Giselle Jácome, Voz de América.
Y Brasil se declara listo para recibir las Olimpiadas con entusiasmo y seguridad. El informe con Gesell Tobías.
Temores en cuanto a seguridad, salud e infraestructura, además de una profunda crisis política, han amenazado la realización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. Problemas bajo control, según le dijo a La Voz de América el director ejecutivo del comité organizador, Sidney Levy.
Brasil está listo ahora, estamos preparando eso hace muchos años, ¿no? Esas crisis desde ahora. Pero cuando preparamos las bases de esas inversiones y de esta gente, preparamos eso 7 años atrás.
El virus del Zika encontró su mejor trinchera en Brasil. La mayoría de casos reportados provienen de ese país sudamericano, pero según Levy, hasta la naturaleza misma trabaja a favor del normal desarrollo de los juegos.
Los estudios demuestran que durante el invierno los mosquitos no proliferan porque mueren debido al mismo invierno. Y en Brasil ya es invierno.
La gente de Río tiene una manera de recibir a las personas, de abrazar a las personas, de traer a todos con cariño. Y creo que eso no se reproduce.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador más valioso de las finales del baloncesto de la NBA, LeBron James, no ejercerá la opción de su contrato con los Cleveland Cavaliers para la temporada 2016-2017, de acuerdo a su agente Rich Paul. James, quien debía informarle a los Cavaliers de su decisión a más tardar la medianoche del miércoles, se convertirá en agente libre el 1 de julio por tercer verano consecutivo. Él ganaría $24 millones la próxima temporada. James, quien cumplirá 32 años a finales de diciembre, completó la segunda temporada en su retorno a Cleveland, guiando a los Cavaliers al título de la NBA. En el tenis internacional, la estadounidense Serena Williams despachó a la suiza Ambra Sadikovic 6-2, 6-4 el martes en su debut en el Abierto de Wimbledon, donde el argentino Juan Martín del Potro hizo un retorno triunfal a los torneos grandes tras una ausencia de 2 años y medio por lesiones. También salieron airosos Andy Murray, número 2 del mundo, y Stan Wawrinka, número 4, que será el próximo rival del argentino del Potro. El británico Murray venció a su compatriota Liam Brody 6-2, 6-3, 6-4 y Wawrinka se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 7-6, 6-1, 6-7. Y Buddy Ryan, el famoso entrenador por armar defensas impenetrables con las que ganó 2 Super Bowls del fútbol americano y padre de 2 técnicos activos en la NFL, falleció ayer martes a los 82 años de edad. El deceso fue confirmado por los Buffalo Bills, que son dirigidos por Rex Ryan. James Solano, agente de Buddy Ryan, dijo que falleció en Kentucky, pero no dio detalles. Ryan vivía en un rancho en Shelbyville. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y al volver, el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes, este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada,
donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Tony Khan. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. La cinta de dibujos animados Anastasia está casi lista para llegar a Broadway. El film de 1997, nominado al Oscar, adelanta su adaptación musical y podría estar lista para el 24 de abril del próximo año, anunciaron los productores. El musical, al igual que la cinta animada, presenta la vida de un joven que escapa de una convulsionada Rusia con su hermano recién nacido. En su intento por escapar de los bolcheviques, perderá a su hermano y ahora busca encontrarlo.
Although the Tsar did not survive, one daughter may be still alive.
Ensign Chekhov, Pavel Andreevich, sir.
Con un funeral privado, los amigos del actor Anton Yelchin despidieron a la estrella de Star Trek o Viaje a las Estrellas. El funeral se llevó a cabo el fin de semana y contó con la presencia de amigos y familiares del actor. Yelchin murió aplastado por su propio vehículo en su residencia en Los Ángeles. El cantante de rap Chris Brown debe hacer frente a una demanda entablada por el ex magnate del rap Marion Suge Knight y los dueños de un popular club nocturno por los 7 disparos que recibió en 2014 durante una fiesta que ofrecía Brown.
I got all this nigga's money. I got everything.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y en el documento se acusa a Brown y al club One Oak de no haber tenido la seguridad adecuada y permitido que al menos una persona armada entrara al recinto durante el evento. La reunión entre el Dalai Lama y la cantante Lady Gaga está generando diversos comentarios, especialmente en China. La artista estadounidense publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que muestra al líder religioso budista dándole la mano, lo cual desató una oleada de comentarios hostiles.
So, like you, I think you have to make more money.
Algunos seguidores de la cantante han pedido que no se le permita presentarse en China después de su presentación junto al líder espiritual tibetano. Les informó Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Scott Moore, el pionero guitarrista de rock cuyo estilo agudo y elegante ayudó a dar forma más bien al revolucionario sonido de Elvis Presley e inspiró una generación de músicos que incluyeron Keith Richards, Jimmy Page y Bruce Springsteen, murió el martes. Tenía 84 años de edad. Moore murió en su casa en Nashville, según dijo su biógrafo y amigo James Dickerson, quien confirmó la muerte a través de un miembro de la familia. Como músico, lo considero uno de los cofundadores del rock and roll debido a los sonidos de la guitarra que inventó, dijo Dickerson, quien calificó a Moore como un ícono. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.